Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí para compartir con ustedes sobre este tema, la reforma. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando era adolescente, me gustaba hacer mucho deporte. Corría, nadaba, participaba en competencias con los muchachos de mi edad. Y mi cuerpo respondía. Pero han pasado los años. Y hay temporadas que no he practicado deporte. Mis hábitos alimenticios no han sido tan buenos. He pasado enfermedades. Entonces, ese cuerpo ya no es el mismo. Ahora tengo problemas menores, ¿no? Colesterol, triglicéridos, sobrepeso. La forma de mi cuerpo ha cambiado. Se ha deteriorado. Ya no es el mismo. He perdido la forma. Necesito una reforma. Bueno, y todos pasamos experiencias similares, ¿no? Eso pasó con la iglesia. Jesucristo nos dejó una iglesia que empezó con un grupo pequeño de 12 personas, que creció después a 70, y en el aposento alto eran 120. Unánimes, fervientes en la fe, en la oración. Pero conforme pasaron los años, perdieron la forma. Entraron divisiones, inmoralidades. Perdieron el calor, se enfriaron en la fe. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en diferentes cartas, cómo los apóstoles exhortaban y animaban a los hermanos a que no pierdan esa fe, que mantengan la forma, se mantengan firmes, constantes en la fe. Eso es lo que está narrado en la Biblia durante el primer siglo. Pero ¿qué pasó después? Continuó los problemas y, digamos, las pérdidas de la forma. Hasta que llegó un momento en que la forma estaba totalmente deformada. Y ya la iglesia era prácticamente irreconocible. Y entonces necesitaba una reforma. Y todos, cuando hablamos de reforma, inmediatamente en nuestra mente viene esta imagen. Lutero poniendo sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Es tal vez la imagen más nítida de cuando se habla de la reforma. Pero en realidad, la reforma fue un proceso que duró varios siglos, de los cuales Lutero fue tal vez el más conspicuo, pero hubieron muchos hombres y mujeres que dieron sus vidas, su sangre, fueron torturados y quemados, para que tú y yo podamos esta mañana estar sentados aquí con libertad. Vamos a hablar de eso esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Padre de toda gracia y de toda verdad, estamos ante ti agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, por habernos incorporado a tu iglesia, la iglesia de Cristo. Gracias porque cada uno de nosotros somos piedras vivas en este edificio tuyo. Rogamos, Señor, que esta mañana, a través de la historia y del ejemplo de grandes hombres de Dios, podamos aprender y sacar lecciones para nuestra propia vida, que no debemos perder nuestra forma espiritual, que debemos perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. La reforma, ¿por qué era necesaria una reforma? ¿Por qué una reforma? Bueno, lo primero es, vamos a saber de qué estamos hablando. Definiciones. ¿Qué cosa es reforma? Según los diccionarios, reforma, hay varias definiciones. Yo he tomado tres ahí, pero son como 7, 8. Acción y efecto de reformar o reformarse. Bueno, no me dice mucho, porque está usando la misma palabra para definir, ¿no? Religión reformada. Movimiento religioso que, iniciado en el siglo XVI, motivó la formación de las iglesias protestantes. Bueno, nos habla un poquito de historia. ¿Qué cosa es reformar? Esto es más interesante. Volver a formar, a rehacer. reducir o restituir una orden religiosa u otro instituto a su primitiva observancia o disciplina. Formar, dar forma a algo. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de volver a dar forma a esa iglesia que había perdido su forma. Pero ustedes pueden pensar, pero la iglesia no ha perdido su forma, o sea, ahí están los fieles, ahí está la Biblia, ahí están las oraciones, se reúnen todos los domingos. Bueno, veamos qué pasó en el siglo I. Los primeros problemas vinieron cuando los apóstoles, entrenados y preparados por nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a predicar y la iglesia comenzó a crecer en Jerusalén. ¿Ustedes saben qué? Todos eran judíos, porque Jerusalén era la capital de Judea. Dios envió la persecución y ellos tuvieron que salir y fueron a Antioquía, a Efeso, a Roma, fueron por todo el mundo llevando el evangelio. Y ahí comenzó a pasar algo, porque en esos pueblos no vivían propiamente judíos, sino mayormente gentiles. Y los judíos no podían ver, no veían con mucha simpatía a los gentiles. Espiritualmente para ellos eran casi como despreciables. ¿Recuerdan la visión de Pedro? Que el Señor le envía del cielo un lienzo con toda suerte de animales, puros e impuros, y le dice, mata y come. Y Pedro dice, pero no, yo siempre he respetado la ley, no puedo comer esos animales impuros. Mata y come, le dice el Señor. ¿Cuál era el mensaje? El evangelio, el mensaje de salvación es para toda la humanidad, no solo para los judíos, es para todos. Y es enviado a la casa de Cornelio en Cesarea. Y él ahí predica. Y una de las primeras cosas que le dice, hasta falto de tino podríamos decir, le dice, por si acaso, para no, yo para mí que soy judío, no es apropiado entrar a una casa de un gentil. Pero lo reciben con cariño. Él explica el evangelio. Y Cornelio y los gentiles que estaban ahí reconocen a Jesucristo como su Salvador. Reciben el Espíritu Santo. ¿Y Pedro qué hace? No lo podía creer. Los gentiles también pueden ser creyentes y también pueden recibir el Espíritu Santo. ¡Wow! Pedro se quedó así. ¡Wow! Asombro. Él no podía entender al principio. Pero después con gozo comenzó a explicarles el evangelio. Y cuando esta noticia llegó a Jerusalén, los hermanos en la iglesia en Jerusalén le dijeron, oye Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando el evangelio a los gentiles? Tú sabes que nosotros no podemos compartir con ellos. Y lo llamaron, ven Pedro, ven para acá, explícanos qué pasó. Y Pedro va a Jerusalén y les explica y les cuenta cómo el Espíritu Santo también descendió sobre los gentiles. Y los hermanos en Jerusalén, los gentiles también pueden ser creyentes, también pueden ser hijos de Dios. Tú gentil, yo gentil, también puedo ser hijo de Dios. Ese fue el primer obstáculo para la iglesia, el poder aceptar que los gentiles también podían ser hijos de Dios. Les costó. Y hubieron divisiones, porque habían hermanos que dijeron, bueno, ok, ya. Sí pueden ser hijos de Dios, pero tienen que cumplir con todos los ritos. Tienen que ir al templo, tienen que hacer sus diezmos, tienen que circuncidarse. Y estaban obligando a los gentiles recién convertidos a cumplir con todos los ritos judíos. Y entonces habían otros hermanos que decían, no, en Cristo hay libertad. Nosotros cumplimos con todos esos ritos porque nosotros somos judíos. Pero los gentiles, ellos no son judíos, no tienen por qué cumplir con esos ritos. Entonces tuvieron que reunirse y tomar una decisión. E inspirados por el Espíritu Santo, decidieron y explicaron que los gentiles son libres en Cristo. Ellos no están obligados a cumplir ningún rito, nada del judaísmo. Los gentiles no necesitan cumplir con los ritos del judaísmo, no necesitan ir al templo, hacer los sacrificios, circuncidarse, eso es solo para los judíos, porque es una cuestión cultural y de su ley, pero los gentiles no. En Cristo hay libertad. Y así quedó definido el tema de la salvación para los gentiles. Pero pasando el tiempo, en el siglo 2 y 3, como el Señor había enviado que arrepiéntanse y bautícense, comenzaron a bautizar a los niños, a los recién nacidos, quienes no tenían entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces, un niño que es bautizado a los días de nacido no es responsable todavía de esa acción, no puede tomar una decisión. O sea, ese bautismo no tiene efecto sobre él. Pero ese es uno de los problemas que en la iglesia recién naciente ocurrió y no sabían qué hacer. Algunos decían, sí, bueno, vamos a bautizar a los niños para asegurarnos. Y otros decían, no, pero si ellos todavía no tienen uso de razón. Y comenzaron las divisiones, comenzaron las peleas entre los hermanos por causa del bautismo infantil. Fue una de las primeras causas de división en la iglesia en los siglos 2 y 3. Algo que para nosotros es tan sencillo de entender, pero en esos tiempos todavía no. Siglo 4, vino la persecución por parte del Imperio Romano y los creyentes eran perseguidos en todas partes. Y apareció la figura de Constantino. El emperador Constantino tenía un gran imperio, el Imperio Romano a su cargo, y tenía muchos problemas, especialmente de tipo religioso, porque la mayor parte del Imperio Romano era pagano, pero habían aparecido estos cristianos que estaban prohibidos, estaba prohibido el cristianismo por el Imperio Romano, y se estaban infiltrando en todas partes. Y a pesar de que eran perseguidos, torturados y matados, seguían reproduciéndose. Y hasta en el mismo palacio romano, entre los esclavos y siervos, ahí habían creyentes, en todas partes había creyentes, ya no sabía qué hacer. Entonces él, por una cuestión de estrategia política, toma la decisión de terminar con la persecución de los cristianos. Y dice, ya no vamos a perseguir más a los cristianos. Y da un edicto en Milán de la libertad de culto. Además, él, como era un imperio y estaba en guerra y en batallas constantemente, antes de una de esas grandes batallas que él tuvo, tuvo un sueño. Y en su sueño vio una cruz y escuchó unas palabras que le decían, con esta cruz vencerás. Entonces él, cuando se despertó en la mañana, dijo, tuve un sueño, una visión, con una cruz, mándenme a hacer una cruz. Entonces le mandaron a hacer una cruz y él se fue a la batalla con su cruz. Y ganaron. Ganaron esa importante batalla. Entonces él dijo, ah, la cruz me dio la victoria. Y los consejeros le dijeron, pues esa cruz, la cruz es el símbolo de los cristianos. Ah, entonces esta es una señal del cielo para que yo me haga cristiano. A partir de ahora soy cristiano. Y entonces, ¿qué pasa en un imperio cuando el emperador se hace cristiano o de cualquier otra religión? Todos se hacen de esa religión. Entonces, el Imperio Romano, que era pagano, estaba plagado de templos a diferentes dioses y deidades, de un momento a otro se volvió cristiano. Y esos templos que estaban dedicados a dioses paganos, de la noche a la mañana pasaron a ser templos dedicados a Cristo. Esos sacerdotes paganos que hoy día ofrecían sacrificios a imágenes e ídolos, al día siguiente tenían que ofrecer liturgias para los cristianos, que tampoco no eran cristianos, porque eran simplemente los mismos que antes asistían al culto pagano, hoy día asistían al culto cristiano. ¿Había habido un cambio en su corazón? No había habido un cambio en su corazón. Había habido un cambio de política. Y entonces, el imperio lo que hizo fue lo que siempre ha hecho los imperios: sincretismo. Con el fin de solucionar los problemas, sincretismo. Entonces mezcló lo pagano con lo cristiano. Y en esa mezcla creció un cristianismo que no tenía fundamento bíblico. Y habían otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, al legalizar la libertad de culto, entonces vieron que algunos cristianos decidieron no congregarse en los templos cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, era raro para ellos ir a un templo, porque los cristianos no tenían templos. Los cristianos se reunían en casas. Los creyentes se reunían en casas. Y de un día para otro, no, hay que ir al templo. ¿Templo? ¿Pero para qué? No, es que ahora todo el imperio es cristiano, entonces hay que ir al templo. Entonces, algunos cristianos dijeron, bueno, ya hay libertad y vamos todos juntos al templo. Y otros dijeron, no, pero eso no tiene fundamento bíblico. Y entonces hubieron dos tipos de cristianos. Los cristianos que decidieron juntarse a la corriente y asistir a los templos, y los cristianos que decidieron no asistir a los templos y congregarse, como siempre lo hacían, en casas. Además, el imperio también dispuso la celebración de los días de reposo, que eran los días sábados, pasarlos para el día domingo. Entonces, toda el día especial era el día domingo, y las celebraciones cristianas se hacían los días domingos. Y también dictaminó la semana de 7 días, que hasta hoy día tenemos. También implementó legalmente las donaciones a la iglesia, para que la iglesia pudiera recibir bienes materiales. Pero también en ese mismo tiempo, como ustedes ya han percibido, esa iglesia cristiana, entre comillas, no tenía fundamento bíblico. Y los líderes de esas iglesias tenían mucha carne. Y comenzaron los conflictos, los celos, las envidias, los odios entre líderes de iglesias. Los líderes de las iglesias se llamaban obispos. Obispo viene de episcope, supervisor, líder. Y entre obispos habían líderes, habían odios, llegaron hasta el asesinato. Y eso dentro de lo que supuestamente debía ser la iglesia de Cristo, que no lo estaba haciendo, estaba perdiendo su forma. Pero también habían algunas cosas buenas. Los mismos obispos comenzaron a discutir entre ellos sobre la naturaleza divina de Jesús, porque algunos decían, Jesús es hombre. Y otros decían, no, Jesús es Dios, no es hombre. Y otros decían, Jesús es Dios y es hombre, al mismo tiempo. Entonces, no estaba claro todavía para ellos, y habían discusiones, pero se aclaró. Llegaron a la mayor parte de los creyentes a reconocer que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Habían algunas agrupaciones supuestamente cristianas que no estaban de acuerdo y se separaban, y habían conflictos y se perseguían y se acusaban. En este siglo IV se seguían haciendo copias de la Biblia a mano. De ese siglo, una de esas copias ha sobrevivido hasta hoy, ha sido encontrada. Esta es la copia más antigua que hay de la Biblia. Es el Códice Vaticano. El nombre Vaticano es porque está guardado en una biblioteca del Vaticano. Pero no hay copia más antigua de las Escrituras que una copia que se hizo en este siglo IV. Y esta se conserva. También el obispo Atanasio de Alejandría propuso que el Nuevo Testamento tenga 27 libros, que son los que se tienen hasta hoy. Habían otros que proponían otras cantidades. Hay otros libros que no han sido incluidos en la Biblia, pero que también estaban propuestos o estaban en discusión. Entonces los pastores y obispos estudiaban, oraban, se reunían, compartían cuáles deben ser considerados como inspirados por Dios y cuáles no. Entonces llegaron a establecer como canon bíblico lo que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Pero también hubieron más cosas malas, ¿no? Por ejemplo, se comenzó a contaminar, producto de su sincretismo con el paganismo, oraciones por los muertos. Como ustedes saben muy bien, y la Biblia lo explica, el que muere, muerto está. Y tiene su destino, y va a ser juzgado, ya no se puede hacer nada por él. Él tuvo su oportunidad. Dios en su maravillosa gracia nos da hoy la oportunidad para decidir y escoger. Pero ellos, bueno, producto del paganismo, comenzaron a orar por los muertos, comenzaron a hacer una señal, un símbolo, la señal de la cruz, que se convirtió en una suerte de superstición y una marca que se hace hasta hoy en día, que se llama persignar. También se introdujo la idea del celibato, es decir, que los pastores y los obispos no debían casarse. Pero eso no tiene fundamento bíblico tampoco, porque ustedes saben bien, por ejemplo, que Pedro tenía esposa, porque la Biblia habla que la suegra de Pedro fue sanada. Entonces, si tenía suegra, tenía esposa, ¿no? Y también comenzaron las jerarquías. Soy obispo de esta iglesia, soy más importante que tu iglesia porque en mi iglesia existe más gente, o la ciudad en la que yo vivo es más grande que la tuya, ¿no? Y entonces comenzaron así a establecerse jerarquías, o algunos obispos eran más importantes que otros, y a subordinarse unos a otros, y comenzaron a haber privilegios también. Entonces son cosas que fueron perjudicando al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue perdiendo su forma. En el siglo IV también aparecieron los altares. Ustedes ven, por ejemplo, que aquí en nuestra reunión no hay un altar, pero se introdujeron altares. ¿Por qué? Porque en el paganismo habían altares. Se copiaron de lo pagano e introdujeron altares en los templos. El problema de los sucumbidos, les voy a explicar. Producto de la persecución, muchos cristianos se vieron confrontados con la vida y la muerte, a solamente una decisión: ¿renuncio a mi fe en Cristo o sigo mi fe en Cristo? Eso significaba la vida o la muerte. Los cristianos verdaderos no renunciaron a su fe en Cristo y fueron torturados y matados, encarcelados. Pero otros flaquearon y renunciaron a su fe en Cristo y conservaron la vida. Cuando terminó la persecución, otra vez volvieron al templo. Entonces, algunos hermanos lo miraban: ese no es un buen creyente, porque ese flaqueó, él renunció. Y asistían a la iglesia, al mismo templo, y entonces se miraban mal, habían divisiones. Algunos que habían sucumbido a la tentación de renunciar a Cristo, y otros que no. Y entonces resulta que uno de los obispos que había sido impuesto por el emperador, porque el emperador estaba teniendo injerencia en la iglesia, había sido un sucumbido antes. Entonces, la población no lo aceptó. Eso fue en Alejandría. Les impusieron un obispo que había sido un sucumbido. Se levantaron, protestaron, lo expulsaron, no lo aceptaron y nombraron su propio obispo. Entonces comenzó un cisma. Alejandría queda en África. Entonces los cristianos en África se dividieron: los que estaban a favor de uno y los que estaban a favor de otro. Habían las corrientes del donatismo y del arrianismo. También entre estas dos corrientes comenzaron a discutir y pelearse. Otro tema negativo es que se introdujo los lugares de peregrinación. O sea, hay que ir a ese lugar porque por ahí pasó tal santo o por ahí pasó Jesucristo. Entonces, como si el lugar tuviera algún poder espiritual. Todos sabemos que el único poder espiritual proviene de Dios, no de los lugares geográficos. Es interesante ir y conocer lugares como turismo, pero no tiene ningún poder espiritual. Aparecieron los templos, que era algo raro para los cristianos, porque los cristianos no se reunían en templos, sino en casas. Y comenzaron la construcción de catedrales, porque la nueva religión cristiana tenía plata, porque podía recibir donaciones y bienes, y recibían ofrendas, diezmos, y comenzaron a construir grandes catedrales. Más raro todavía, el emperador convocó el concilio de Nicea, y en este concilio se puede ver cómo el Estado, que es el imperio, interviene en la doctrina de la iglesia. Entonces, siguen habiendo una serie de injerencias negativas en el progreso de la iglesia. Y la iglesia se le impuso un calco de la administración del imperio. O sea, ¿cómo se administra el imperio? Porque el imperio romano era un gran imperio, todo el mundo conocido en ese entonces estaba prácticamente bajo su control y tenía una manera muy ordenada y metódica y detallada de gobernar. Copiaron ese sistema y lo pusieron en la iglesia, vamos a hacer igual. Entonces, de esa manera habían los clérigos, los obispos, los arzobispos, los cardenales, etcétera, toda una organización copiada del Imperio Romano. Jerarquías, igual que en el Imperio. Entonces habían jerarquías entre los sacerdotes. Y se creó una diferencia, el pueblo y el clero. Y el clero con sus jerarquías y sus privilegios. Eso creó una separación realmente en el pueblo de Dios, porque la Biblia dice claramente que todos somos uno en Cristo. No hay nadie que sea superior al otro. Todos somos iguales. El mismo pastor es uno de nosotros. No hay diferencias cuando estamos en Cristo. Además, el imperio impuso que los obispos de estas tres ciudades, Roma, Alejandría y Antioquía, fueran los principales sobre todos los demás obispos. Entonces, entre todos los obispos, habían tres obispos que eran principales, estableciendo más diferencias dentro de la iglesia. Y también ocurrieron las conversiones falsas. Y tenemos el caso, por ejemplo, de los visigodos. Los visigodos eran un pueblo considerado bárbaro que vivía en la parte de Europa Oriental, al otro lado de un río que era frontera prácticamente del Imperio Romano. Y el líder de los visigodos vio que su pueblo estaba pasando problemas de hambre, le faltaban pastos para sus ganados. Era un pueblo muy guerrero. Y que al otro lado del río, en el territorio romano, habían buenos pastos y no había población romana en esa zona. Entonces el líder se acercó al emperador Valens, el emperador romano, y le dijo: mira, estamos pasando esta necesidad y por favor, autorízanos a cruzar el río. No vamos a meternos a tu imperio, o sea, solamente esa partecita del río para que nuestros ganados puedan pastar. El emperador les dijo: ok, pero les voy a poner una condición. ¿Cuál es? Que se conviertan en cristianos. Ah, ya, muy bien. Ahorita se convirtieron en cristianos. Todos cruzaron el río y se establecieron ahí. Bueno, vino el invierno, esa zona se congeló, tuvieron más problemas, necesitaban un poco más, las autoridades romanas no les prestaron ayuda, atención, comenzaron fricciones, roces. Y este líder visigodo llamó a todos sus hermanos visigodos, vinieron, invadieron el imperio, mataron al emperador Valens y se apropiaron de extensas zonas del imperio romano. Y ahí comenzó prácticamente un poco la disminución del poder romano. ¿Pero qué cosas son? Conversiones falsas, por cuestiones de conveniencia, por cuestiones de política. Hubieron muchas de este tipo. También empezó la veneración a los ángeles. ¿Cuántos casos hay en la Biblia que hemos leído que el ángel le dice: no, no, a mí no me adoren, adora a Dios? La adoración a los ángeles no corresponde, no tiene lugar. Comenzó la adoración a los santos, adoración a los muertos. Comenzó a usarse las imágenes, cuando la Biblia explícitamente prohíbe la idolatría. Y comenzó a introducirse eso. ¿Por qué? Como consecuencia de la mezcla con el paganismo, la influencia del paganismo. El edicto de Tesalónica declaró oficialmente el cristianismo como la religión del imperio. Entonces ya no solamente era libertad de culto, que los cristianos ya no eran perseguidos, sino que a partir de ese momento la religión oficial del imperio romano era el cristianismo. Entonces ya ahora era una religión impuesta. Y ya algunos de los obispos de algunas iglesias, su ego comenzaba a salir y uno se comenzó a hacer llamar papa entre ellos. Y se daban títulos entre ellos. No sé si escuchan que ahora también pasa lo mismo. Algunos pastores, no, yo soy apóstol, ¿no? Y hay títulos más rimbombantes. Hay uno que ya leí que se pasó. Se hace llamar: yo soy anciano de días. Búsquenlo en la Biblia y van a ver quién es anciano de días. Pero como el cristianismo llegó a ser la religión oficial del imperio, ya tenía la autoridad y la fuerza para imponerse sobre cualquier otra religión, y comenzaron a demoler los templos de los paganos en todas las tribus y países que estaban bajo su influencia. Entonces comenzaron los disturbios y los problemas porque estaban demoliendo los templos de otros, ¿no? O sea, cristianismo a la fuerza, con imposición, con persecución. También se impuso la misa como un rito diario. ¿Qué cosa es la misa? Es una representación del sacrificio de Cristo en vivo, todos los días. Nosotros acá hacemos una representación del sacrificio de Cristo en vivo todos los días, ¿no? Recordamos, sí, lo leemos, sí, estimamos con todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo, pero cuando compartimos la cena, no estamos volviendo a matar al Señor Jesús. Ni el vino es su sangre, sino representa su sangre. Ni el pan es su carne, sino representa su carne. Comenzaron las distorsiones. Entonces la misa venía a ser el sacrificio real de Jesucristo cada día. Cada día mataban a Jesucristo en sus reuniones. En el siglo V, ya el bautismo infantil fue obligatorio. ¿Recuerdan que habían discusiones? Bueno, la religión oficial impuso ahora el bautismo infantil, es obligatorio. También se reconoció a María como la madre de Dios, ya no como la madre de Jesús. Una tremenda diferencia. También se comenzó a creer que el bautismo regeneraba el alma. O sea, como la salvación estaba en el bautismo, y sabemos que no es así. Y también ya se comenzó a crear oficialmente el título de papa. Y comenzó la mariolatría. La mariolatría es la idolatría a María, es decir, adorar a María como si fuera un dios. Eso fue, ya estamos hablando del siglo V, 500 años después de Cristo. En el siglo VI, la misa ya es oficialmente la representación del sacrificio del Señor Jesucristo. También se sacan normas y leyes de cómo debían vestirse los sacerdotes. Pues claro, pues si había una jerarquía y unos eran más importantes que otros, el menos importante no se podía vestir mejor que el más importante. Entonces, ya este que es más importante va a llevar este traje, este color, de esta forma, con estos símbolos, y así toda una legislación sobre cómo debían vestirse los líderes de la iglesia. Comenzó la extrema unción para salvar el alma o asegurar la salvación de aquellos que estaban a punto de morir. Comenzó la creencia en el purgatorio, que tampoco tiene ningún sustento bíblico. Un lugar inventado donde los que morían iban porque no habían sido completamente puros en el momento de morir, entonces no podían ir al cielo. Entonces iban a este lugar del cual podían ser librados o rescatados mediante misas, oraciones, sacrificios, ayunos, ¿no? Para poder rescatar a esa alma y sacarla del purgatorio para que pueda ir al cielo. En el siglo VII se impone el latín como el idioma oficial en las reuniones de la iglesia. Entonces no se podía hacer las reuniones en la iglesia en otro idioma. Por ejemplo, en Perú o en China o en Canadá, las reuniones tenían que ser en latín, no en el idioma de la gente. Entonces, la gente que iba a las reuniones y hablaban otro idioma no entendían nada. Y acá todos podíamos hablar de repente portugués, pero la reunión tenía que ser en latín, obligatorio. También comenzaron las oraciones a María y a los santos. Entonces, vemos cómo poco a poco, pero constantemente, la iglesia fue perdiendo su forma, hasta que va a llegar un momento en que es irreconocible. En el siglo VIII comenzó esto de besarle los pies al Papa. Se comenzó a venerar a la cruz, se comenzó a venerar a las imágenes y a las reliquias. En el siglo IX se introdujo el agua bendita, que era utilizado en los templos. En el siglo IX ocurrió una cosa que por cuestiones de celos y de pleitos entre los obispos, llegaron a haber dos papas simultáneamente, al mismo tiempo. porque el que habían elegido no le gustó al otro, entonces un grupo se separó y eligieron su propio papa. Entonces, al haber dos papas, la población no sabía a cuál escoger. Pero lo peor es que uno excomulgó al otro y el otro excomulgó al uno. Se excomulgaron mutuamente, entonces los dos estaban condenados y la gente decía, ¿qué es esto? También comenzó la veneración a San José. En el siglo X vemos una luz, los paulicianos. Yo nunca había escuchado hablar de los paulicianos, pero investigando para poder conversar con ustedes esta mañana, encontré a los paulicianos, que era un grupo de personas en la zona de Italia. Y lo que se sabe de ellos no es porque ellos hayan creado su literatura o porque alguien los haya defendido o hayan quedado algún escrito sobre ellos. Lo que se sabe de ellos es por lo que sus enemigos escribieron de ellos. Sus enemigos eran los cristianos oficiales que perseguían a los paulicianos y se quejaban de ellos, porque ¿qué es lo que decían de ellos? Ellos exigen libertad religiosa. Hay que combatirlos. Eso es perjudicial, porque acá la religión oficial es el cristianismo. No puede haber libertad religiosa. Además, ellos dicen que la fe sin obras no salva. Y las obras son importantes. Además, esas personas, los paulicianos, no juran, no matan. Dicen que no deben haber sacerdotes ni sacramentos. No reconocen las órdenes religiosas. Dicen que no debe haber ritos en las reuniones. Y tampoco no aceptan el bautismo infantil. Y entonces, por esa razón, comenzaron a perseguirlos y a combatirlos. También en este siglo X comenzó la costumbre de bautizar a las campanas. El bautismo de campanas yo nunca había escuchado tampoco, pero cada vez que una campana es una cosa grande y costaba mucho producirlas, fabricarlas. Entonces, antes de comenzar a funcionar, les daban agua bendita y las bendecían, oraban por ellas. Comenzó también el día de la oración por los muertos, ya tenían su día oficial, el día de todos los muertos. También comenzó la canonización de santos y comenzó a ser obligatorio el ayuno los días viernes y en cuaresma. En el siglo XI se dispuso que faltar a misa era un pecado mortal. Era obligatorio asistir a misa los días domingos y si no ibas, pecado mortal. Pero también aparece otra luz. Los albigenses. Los albigenses era un grupo de creyentes en la zona de Francia, cerca a una ciudad que se llama Albi, por eso albigenses, y que estaban asociados como descendientes o muy relacionados con los paulicianos. Se cree que los paulicianos y los albigenses llegaron a Italia y a Francia a través de Turquía, o sea, vinieron del Oriente. Y probablemente sean los cristianos perseguidos y que fueron poco a poco llegando a ese lugar. En el siglo XI ya se encuentra el primer nombre de una persona, Berengario de Tours, un francés, en el año 1047. Él rechazó públicamente la transustanciación. ¿Qué cosa es la transustanciación? La transustanciación es el fenómeno mediante el cual la iglesia oficial reconocía que el vino se convertía realmente en la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Ese fenómeno se llama la transustanciación. Entonces, Berengario de Tours era un clérigo. O sea, él estaba dentro de la iglesia y dentro de la iglesia él rechazó, dijo, eso no puede ser, eso es falso. Fue denunciado, fue hecho prisionero, fue condenado y se le obligó al arrepentimiento. Es la primera persona de la quien he logrado encontrar datos que oficialmente se levantó contra la iglesia oficial para tratar de alguna manera de mostrarle sus errores y que los corrijan. Siguieron los problemas, apareció el celibato, la transustanciación. Se adoptó el rosario de los paganos, era una costumbre de los paganos y se adoptó para la iglesia. Y también empezaron las cruzadas, la primera cruzada contra los turcos. Iglesia estaba metiéndose ya no solo en temas de administración y gobierno, políticos y ahora hasta militares. En el siglo XII aparece otro personaje, Enrique de Lausana, un francés. Él clamó que la Iglesia necesitaba una reforma. Bueno, han visto todo lo que ha pasado desde el siglo I, ¿no? La Iglesia ya había perdido su forma, o sea, era prácticamente irreconocible el cuerpo de Cristo en esa organización. El cuerpo de Cristo es un organismo que somos nosotros. La Iglesia somos nosotros, los fieles, los creyentes en Dios. Pero esto era una organización. Rechazó Enrique Lausana la invocación a los santos, las jerarquías, el celibato. Fue expulsado, fue arrestado, fue declarado hereje, se le condenó a cadena perpetua y murió en la prisión. Sus seguidores eran conocidos como enricianos o también como enriquistas. Otro hombre que aparece es Pedro de Bruins, francés. Rechazó el bautismo infantil, rechazó la construcción de catedrales porque consumían mucho dinero. ¿Y ese dinero de dónde salía? De la gente. Rechazó la Eucaristía, es decir, el proceso de la transustanciación. Rechazó la oración por los difuntos, rechazó el culto a las imágenes, rechazó el celibato y por esto fue quemado vivo. Pedro de Bruins. Sus seguidores fueron conocidos como los petrobrusianos. Petrobrusianos. El Concilio de Toulouse condenó a los albigenses por rechazar el bautismo infantil. Y aquí aparece otro personaje francés también. ¿Se dan cuenta cómo los primeros personajes todos van apareciendo en Francia? Pedro Abelardo fue acusado de admitir tres dioses. No se le permitió defenderse. Fue condenado a la cárcel, sus libros fueron quemados, fue acusado de hereje, fue condenado al silencio, sus seguidores fueron excomulgados y todos sus libros quemados. El Concilio de Letrán I abolió las investiduras. ¿Qué son las investiduras? Las investiduras significa que un príncipe o un rey o un noble podía otorgar cargos eclesiásticos a las personas que él quisiera. O sea, los cargos dentro de la Iglesia estaban en manos del poder político. Se abolió esto en el Concilio de Letrán. En el Concilio de Letrán II se determinó que el celibato era obligatorio para solteros y casados, porque habían algunos que estaban casados. También se condenó a los falsos pontífices. Acuérdense que habían dos papas, ¿no? Se condenó la usura, la simonía. La simonía es la venta de las indulgencias para la salvación de la gente. Las falsas penitencias, los falsos sacramentos, y se condenó a los petrobrusianos. También aparece otro señor, Arnaldo de Brescia. Fue desterrado de Italia, expulsado de Francia, excomulgado, ahorcado y su cuerpo quemado. Arnaldo de Brescia. Sus seguidores eran llamados arnoldistas. También fueron llamados después albigenses y luego valdenses, porque estaban asociados con otro líder, Pedro Valdo. Un grupo de paulicianos apareció en Inglaterra, especialmente en Oxford. Fueron capturados, marcados con hierro candente, azotados y semidesnudos fueron abandonados en el campo en invierno, sin abrigo, sin alimentos. Murieron lentamente y se prohibió que los aldeanos les presten ninguna ayuda. El Concilio de Tours condenó a los valdenses, los seguidores de Pedro Valdo. El Concilio de Albi condenó a los albigenses por rechazar el bautismo infantil. Y aquí aparece otro grupo más. Siempre hay luz en la oscuridad. Los cátaros, en Francia. Ellos tenían una vida ascética, no juraban. El Concilio de Letrán III legalizó la venta de sacramentos, las prebendas, los beneficios eclesiásticos, dispuso una reforma de la Iglesia, qué interesante. Condenó a los albigenses y a los valdenses. El Concilio de Verona dispuso la Inquisición. También aparecieron la venta de bulas e indulgencias para reducir el tiempo que las almas iban a pasar en el purgatorio. Y también se comenzó a perseguir a los cátaros en Francia. Se declaró que la herejía es un crimen de lesa humanidad y todos los herejes estaban proscritos y sus bienes confiscados. En el siglo XIII comenzó la Iglesia una campaña de conversión de los cátaros al catolicismo. Se invirtió mucho tiempo en ellos y esfuerzo. Iban los carruajes con los obispos a convertir a los cátaros y los cátaros no se convertían. Y averiguando por qué no se convertían los cátaros, dice que son gente humilde, sencilla. Si tú vienes en carroza, en caballo, bien vestido, no se identifican contigo. Cambiaron estrategia y fueron a pie, más humildemente, pero los cátaros no se convertían al catolicismo. Entonces se ordenó una cruzada contra las ciudades de los cátaros, especialmente Béziers y Carcasona. Mataron a 7.500 personas sin preguntarles cuál era su religión, porque ahí no solo vivían cátaros. Maten a todos, fue la orden. Dios sabrá reconocer a los suyos. Esto en nombre del cristianismo. En la ciudad de Minerve quemaron vivos a 140 cátaros. En la ciudad de Lavaur ahorcaron a 80 nobles, lapidaron a las embarazadas y quemaron vivos a 400 cátaros. Todos los cátaros fueron exterminados, nunca más volvieron a aparecer en la historia. El Concilio de Letrán IV dispuso que la confesión era obligatoria, que la Eucaristía era obligatoria en Pascua y que la transustanciación era un dogma, o sea, la adoración a la hostia. Condenó a los albigenses y a los valdenses. Y el Concilio de Tolosa prohibió que los laicos tengan Biblias. Estaba prohibido tener Biblia. Si tenías Biblia, ibas a ser condenado. Se inventó el escapulario. Pero otra luz en la oscuridad. Apareció la Biblia Alfonsina, que fue la primera traducción al idioma castellano de la Biblia. El Concilio de Lyon II legalizó la existencia del purgatorio y volvió a promover otra cruzada. En el siglo XIV, el Concilio de Viena reorganizó el clero y puso orden en todos los burdeles que existían en Roma y la zona del Vaticano. Pero también nuevamente estableció indulgencias. Y aparecieron otros hombres de fe, esta vez en Inglaterra. John Wycliffe exigió que la Iglesia deje las riquezas y deje todas las pretensiones temporales, diciendo que la única autoridad para nosotros es la Biblia. Fue acusado de hereje, fue sancionado, pero se dedicó a traducir la Biblia del latín, la Vulgata, al inglés, lo cual estaba prohibido. Repudió la transustanciación, fue expulsado de la corte y de la cátedra que tenía, y envió a sus discípulos, que eran conocidos con el nombre de Lollardos, a predicar en las ciudades, y por eso fue acusado de desorden. Fue condenado como hereje, fue expulsado de Oxford, pero la Biblia que él tradujo al inglés fue muy difundida por los Lollardos. El Concilio de Constanza, 40 años después que él murió, lo declaró hereje, quemó sus libros, quemó sus Biblias, dispuso que saquen su cuerpo de la tumba y lo quemen. Gerg Groth, un holandés, era un clérigo también, estudiando la Biblia, se convirtió y descubrió la verdad de Jesucristo. Y descubrió que los creyentes en Cristo no vivían como vivía la Iglesia oficial. Entonces, él comenzó a crear comunidades en las ciudades donde él predicaba, en las casas, grupos pequeños, y llegaron a ser conocidas con este nombre, Hermanos de la Vida Común, porque lo compartían todo. Compartían la fe, compartían la esperanza, compartían los alimentos. Florencio Radewins, en Holanda, fue un seguidor de Gerg Groth en los Hermanos de la Vida Común. Después que Gerg Groth murió, logró obtener reconocimiento eclesiástico para este grupo de hermanos, como si fuera una orden religiosa. Juan Hus nació en la República Checa él criticó el cisma occidental, es decir, la existencia de dos papas, y encabezó un movimiento basado en las ideas de Juan Wycliffe, que la base de la iglesia debe ser el evangelio, debe ser la Biblia. Criticó las indulgencias, fue excomulgado, encarcelado, quemado vivo, y sus seguidores eran llamados husitas. En el siglo XV ya no había tres papas al mismo tiempo. Habían dos, ahora hay tres papas al mismo tiempo. El Concilio de Constanza prohibió que los laicos usen el cáliz en la misa, lleguen a tocar el cáliz. Condenó también a Hus y a Wycliffe, legalizó el purgatorio, y aquí aparece otro hombre de fe, Girolamo Savonarola, en Italia. Él comparó la corrupción papal que existía en Roma con Babilonia. Sus críticas eran muy exigentes, tan exigentes que el mismo pueblo de Florencia, donde él predicaba, lo expulsó. Él atacó al Papa diciendo que era la encarnación del diablo, siendo él sacerdote. Predicó no sobre teología, sino sobre la vida cristiana. Criticó los lujos y las ceremonias de Roma, intentó corregir a la iglesia. Los gobernantes de Florencia, porque en esa época Florencia era gobernado por los Medici, fueron expulsados y él quedó como líder, porque era el líder de la iglesia en ese momento, y se dedicó a perseguir todo aquello que le parecía inmoral. Persiguió a los homosexuales, persiguió el alcohol, el juego, la ropa indecente, los libros eróticos, la profecía profana, todas las cosas que para él eran indecentes, las llevaban al centro de la plaza de Florencia y las quemaban en un lugar, y la llamó la hoguera de las vanidades. Si ustedes alguna vez van a Florencia, van a encontrar en el centro de la plaza un círculo. Aquí estaba la hoguera de las vanidades. Criticó al Papa por incesto y por mentiroso. Entonces el Papa, en represalia, amenazó a toda la ciudad. Dijo: si ustedes siguen tolerando a este monje, yo voy a quitarles el derecho a ser enterrados en cementerios santos. Y la gente se horrorizó. ¿Dónde voy a ser enterrado entonces? Entonces muchos se volvieron contra Savonarola. Fue ordenado que se le arreste. Muchos murieron protegiéndole. Fue acusado de hereje. Fue torturado Savonarola durante 42 días. 42 días de torturas. Y se le dejó el brazo derecho intacto para que pueda firmar su confesión. Le torturaron el resto del cuerpo. Fue estrangulado y quemado. Y la Inquisición empezó en España, siglo XV. Y en el siglo XVI llegamos por fin a Lutero. El hombre símbolo de la Reforma, nació en Alemania, se escandalizó con todo lo que vio en Roma, el fasto, la pompa, la venta de indulgencias. Por eso publicó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, invitando al debate a todos los que puedan ver lo que él había publicado sobre la avaricia, sobre el paganismo, sobre las indulgencias. Lo interesante es que para esa época recién se había implementado la imprenta. Entonces sus 95 tesis fueron copiadas y en 2 semanas toda Alemania tenía sus 95 tesis. Y en 2 meses, toda Europa tenía las 95 tesis de Lutero. La iglesia oficial fue remecida. Lutero negaba la autoridad papal y negaba que la salvación fuera una exclusividad de la iglesia católica. Criticó al Papa, lo acusó de anticristo, y criticó al clero por abandonar la reforma. Exigió la unión con Cristo mediante la palabra a través de la fe. Fue excomulgado en la dieta de Worms, presentó defensa y fue declarado prófugo, fue declarado hereje y se prohibieron sus obras. Lutero, como nosotros, no fue perfecto. Nadie es perfecto. También tenía algunas cosas. Incentivó el castigo de los campesinos revoltosos y conservó el bautismo de los infantes. Tradujo la Biblia al alemán, lo cual permitió que los alemanes tengan por primera vez la Biblia en su propio idioma. Y estandarizó el idioma. Por eso la Biblia que tradujo Lutero no solamente es valiosa porque llegó la palabra de Dios al pueblo, sino es valiosa porque marcó un estándar literario para todo el país. Protestó por la derogación de la tolerancia religiosa y fundó la Iglesia Luterana, pero también alentó quemar sinagogas, destruir libros judíos, prohibió la prédica de los rabinos, incautarles propiedades, confiscarles dinero y darles trabajos forzados. Hay mucho que hablar todavía del siglo XVI. Hay más hombres de fe. Tenemos a Juan Ecolampadio, alemán, Sebastián Hofmeister, un suizo, Ulrico Zwinglio, suizo, Joaquín Badian, suizo, Felipe Melanchthon, alemán. Aparecieron también los anabaptistas holandeses y flamencos, que son de la zona de Bélgica. Fueron perseguidos y quemados vivos en Inglaterra. El rey Enrique VIII quiso divorciarse de su esposa. Pidió el divorcio y el Papa no se lo dio. Me salgo de la Iglesia Católica y formo mi propia iglesia. Y el jefe de la Iglesia de Inglaterra la llamó, voy a ser yo. Entonces ahí se crea la Iglesia de Inglaterra. Pero no hubo cambio de doctrina. Lo que hubo fue cambio de jefe. O sea, Enrique VIII pasó a ser el jefe de la Iglesia de Inglaterra, que era igual que la Iglesia de Roma, solamente que ya no estaba sujeta al Papa, sino estaba sujeta a él. Por eso hasta hoy la Reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra hoy. Felipe Melanchthon en Alemania, Conrado Grebel en Suiza, Bertolt Haller en Suiza, Enrique Bullinger en Suiza, Osvaldo Miconio en Suiza, Juan Calvino en Francia. Los anabaptistas seguían siendo quemados en Inglaterra, Juan Knox en Inglaterra, Teodoro Beza en Francia, la noche de San Bartolomé en Francia, asesinaron a miles de hugonotes a cuchillo, miles murieron en Francia. Los hugonotes eran protestantes. Los anabaptistas en Inglaterra se les ordenó salir, y los que no salían eran ejecutados o tomados prisioneros. Juan Wesley en Inglaterra. En el siglo XIX se decreta la Inmaculada Concepción de María. El Concilio Vaticano I decreta la infalibilidad del Papa. En el siglo XX se establece que María es corredentora junto con Jesucristo. Se establece la asunción de María al cielo. Se establece que María es la madre de la Iglesia. ¿Qué forma de perder la forma? Necesitamos una reforma. ¿Era necesaria la reforma? Era. ¿Cuánto se apartó la Iglesia de las enseñanzas de Jesucristo? Nosotros somos seguidores de Jesucristo, no de hombres, no de religiones. Vamos a abrir la Biblia al libro de Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En estos dos versículos encontramos la confirmación de nuestro deber de anunciar el Evangelio, de hacer muchos discípulos. A eso debemos estar abocados, a ser discípulos. Los padres a los hijos, a nuestros familiares, a los creyentes nuevos, a ser discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. En la escuela dominical estuvimos hablando sobre la consolación y el ánimo. Ese es parte de nuestro trabajo como creyentes. Exhortándoles, animándoles a que permanezcan en la fe, aunque la corriente del mundo, aunque la corriente oficial vaya en otra dirección, aunque te acusen de hereje, aunque pierdas tus libertades, permanece en la fe. ¿Por qué? Porque es necesario, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Ha visto cómo han sufrido nuestros hermanos a través de los siglos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Padre Celestial, gracias porque tantos hijos tuyos lo dieron todo para que hoy podamos estar reunidos en tu nombre. Gracias por la sangre de sus mártires, por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esas almas que claman debajo del trono, ¿hasta cuándo, Señor? Te rogamos por nuestros hermanos que hoy sufren persecución en Irak, en Siria, en Nigeria, en Kenia, en China, en Cuba. No hay libertad para proclamar tu palabra. Te rogamos que les aumentes la fe, que perseveren en la fe, porque es necesario que pasemos por estas tribulaciones para llegar a tu reino. Señor, ayúdanos a cumplir con lo que tú nos ordenaste, a ser discípulos a toda criatura. Señor, que la historia de tu iglesia pueda incentivarnos y motivarnos en este camino de fe, de santificación, para que un día podamos presentarnos ante ti como siervos fieles, que cumplimos la misión que nos encomendaste. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.